Hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, gracias te damos por el tiempo que hemos podido alabarte, Señor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que a tu pueblo que está hoy aquí reunido, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, tú nos hables. Señor, que esta palabra, que esta verdad, Señor, sea de santificación, Padre Celestial, para nuestras vidas. En tus manos lo ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que han escuchado un poema que es bien famoso, el poema que escribió el poeta Antonio Machado, el poema sobre el camino, aquel poema que dice: caminante son las huellas, el camino y nada más. Dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se debe volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar. Fíjense que el tema de ese poema es precisamente el hecho de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y este es el tema de Génesis 18. El tema central de este texto que se acaba de leer es precisamente el camino de Jehová. Fíjense en los versículos del 17 al 19. Ahí está el corazón de la historia que se ha leído. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Ese es el tema principal, el hecho de que ahora Dios va a descubrir a Abraham cuál es su camino. Y precisamente aquí va a ser el camino que Jehová va a tener en relación a esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham, como aquel llamado por Dios, debía conocer cuál era el camino de Jehová. Y fíjense que esto es algo que nos atañe de cerca a todos y cada uno de nosotros, porque si hay unos que deben conocer precisamente cuál es el camino de Jehová, esos somos nosotros, su pueblo, su iglesia. Si debemos conocer cuál es el proceder de Jehová, aquellos que deben conocerlo es precisamente aquellos que hemos sido redimidos por su gracia. Y es algo que nos toca de cerca, porque fíjense que yo estoy seguro que muchas veces en nuestras vidas nos planteamos cuál es el camino de Jehová para mi vida en esta situación. ¿Cuál es el proceder y la voluntad de Jehová, su camino para mi vida, para nuestra iglesia, en la situación en la cual nos encontramos? Bueno, la verdad es que si alguien espera que hoy le diga cuál es el camino de Jehová para su vida, déjenme ya que les diga de entrada que va a salir totalmente decepcionado de lo que es este mensaje. Porque no les voy a decir cuál es el camino para cada uno de los que hoy están aquí. Ahora bien, lo que sí vamos a ver en Génesis 18 es que el texto nos muestra ciertos elementos básicos los cuales debemos conocer en ese camino de Jehová. En esos elementos básicos hay tres cosas que me gustaría destacar. Primeramente, la base, ¿en qué se basa el camino de Jehová? Y debemos decir que el camino de Jehová se basa en nuestra relación íntima con Dios. Segundo, sería destacar que el camino de Jehová está trazado para ser enseñado a su pueblo y a las naciones. Y tercero, es que el camino de Jehová lo proclamamos cuando proclamamos el camino de Cristo. Entonces vamos a tomar esos tres puntos. La base, primeramente, el camino de Jehová, ¿se basa en qué? Se basa en nuestra relación íntima con Dios. Y fíjense que esto lo vemos de manera clara en el versículo 19. Fíjense que ahí dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que Dios ha hablado acerca de Abraham? Fíjense en el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjense que esto de ser una nación fuerte y esto de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿de dónde proviene? Son las promesas que Dios dio a Abraham en Génesis 12 y que después Dios cerró en pacto. Por lo tanto, el hecho que Dios va a descubrir su camino a Abraham se basa en el simple hecho de que Dios estableció por pura gracia una relación íntima de pacto con ese hombre. Y es algo que hemos estado diciendo una y otra vez. El hecho de que Dios por pura gracia establece una relación de pacto, de intimidad con aquellos que Él llama. Sin esa relación no hay base para ese camino de Jehová. Esa relación íntima de pacto es el pavimento sobre el cual se construye y se pavimenta el camino de Jehová para los suyos. Y fíjense, en ese pavimento, en esa base de esa relación íntima, hay dos grandes pilares. Primeramente, está basado en una relación de fe en aquel que es admirable en su obra. Es una relación de fe basada en fe en aquel que es admirable en su obra. Fíjense, este capítulo 18 debemos entenderlo a la luz del capítulo 17 y del capítulo 19, si no nos vamos a perder a lo largo del camino. Fíjense que en el capítulo 19 vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero en el capítulo 17, ¿qué es lo que Dios hizo con Abraham? En el capítulo 17, Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham, ¿padre de qué? Padre de muchas gentes, padre de multitudes, diciéndole que de él saldrían reyes y grandes naciones para que Dios mismo pudiese hacer ¿qué? Pudiese hacer un pacto eterno con los suyos, un pacto en el cual él pudiese ser para siempre el Dios de esas naciones que saldrían de Abraham. Y después Dios le dio la señal de la circuncisión. Y le dio esa señal como qué, como esa señal de pertenencia al pacto, pero una señal que representaba esa fe que Abraham había tenido. Esa pertenencia al pacto no era el ritualismo de la circuncisión, sino la fe que esa circuncisión significaba. Es la fe lo que introducía el ser parte del pueblo del pacto. ¿Y todo eso dependía de qué? Todo eso dependía y estaba sujeto a la promesa del hijo Isaac, el cual continuaría precisamente lo que sería esa promesa de pacto dada por Dios. Y fíjense que es ese tema el cual se recoge ahora en el capítulo 18. Y sobre todo en los primeros 14 versículos, Dios vuelve a repetir esa promesa a Abraham. Pero ahora bien, fíjense, Abraham nos lo encontramos que está sentado ¿dónde? En el encinar de Mamre. Y de repente se nos dice que levantó sus ojos y ahí delante de él se presentaron ¿qué? Se presentaron tres varones. Y mucho ha sido dicho sobre esos tres varones. Ha sido dicho que es una representación de lo que es la Trinidad misma. Pero fíjense, lo que tenemos claro es que esos tres varones que se le aparecen, uno de ellos es Jehová mismo y los otros son ángeles. Y lo tenemos claro esto porque fíjense que cuando vamos al final del capítulo 18 y empezamos el 19, fíjense lo que se dice. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Se dan cuenta? Uno es Jehová, mientras que los dos otros ángeles se dirigen ¿hacia dónde? Se dirigen hacia Sodoma. Por tanto, fíjense, uno es Jehová y los otros son los dos ángeles. Y fíjense que es claro que también se nos identifica que uno es Jehová en el diálogo que se establece. Porque si se dan cuenta, fíjense en el versículo 9, son los tres los que hablan. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Pero ahora fíjense en el versículo 10 cómo la cosa cambia. Solo es uno el que habla. Entonces dijo. ¿Se dan cuenta? Dijeron, pero ahora hay uno dijo. Y ese que dice sabe cosas las cuales solamente podría conocerlas si fuese el único Dios el cual las revela. ¿Cómo ese hombre pregunta por Sara y no Sarai? ¿Cómo sabía que el nombre de Sarai se había cambiado a Sara si no es Dios mismo aquel que se lo cambió? ¿Por qué le promete un hijo? ¿Cómo sabía de la importancia para ese hombre Abraham de tener un hijo si no es que Dios mismo le prometió precisamente ese hijo? ¿Cómo es que podía saber que Sara estaba ahí detrás de la puerta riéndose como en el club de la comedia por lo que le había sido prometido, si no es que ese hombre es precisamente Dios que visita a Abraham, el Dios que todo lo conoce? Cuando fíjense lo asombroso aquí, Dios visita a Abraham. Y posiblemente Abraham en un principio no reconoció que era Dios. Y lo sabemos porque cuando vamos a Hebreos, hablando de la hospitalidad, se nos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué es lo que hicieron? Hospedaron a ángeles. Uno dirá, bueno, quizá algunos hospedaron a ángeles caídos, pero eso ya es otro tema. ¿Ya? Algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y fíjense que lo interesante aquí es que Abraham posiblemente quizá no reconoció a Jehová de primera vista en esa visita. ¿Saben qué es lo que le da el clic a Abraham de que ese que le visita es Jehová, es Dios mismo? No es la visión que tiene, sino el diálogo que se genera. No es la visión de esos tres hombres, sino el diálogo, la palabra, lo que Dios le dice, lo que revela a ese Dios que se presenta. Es siempre la palabra lo que revela al Dios de esa palabra, porque la palabra es la revelación misma de Dios, es donde Dios se da a conocer. No son primeramente los sueños, no son primeramente las visiones lo que nos da a conocer a Dios y a su voluntad. Me contaron un sueño sobre esta iglesia, no se lo voy a contar, pero si le cuento el sueño de esta iglesia, bueno, mejor no lo cuento, ¿no? Porque... Pero no son primeramente sueños, hermanos y hermanas, no son primeramente visiones. Aquello que nos revela quién es el Dios que nos visita, el Dios que tenemos es su palabra. Su palabra es la revelación de Dios y aquel que nos revela su palabra viva, Cristo Jesús, la revelación suprema de Dios. Y fíjense que ese Dios se presenta y visita a Abraham. Y no es la primera vez que Dios visita a Abraham. Ya nos lo hemos encontrado en algunos de los otros capítulos. Pero hay algo distinto aquí. Hay algo que no sucede en las otras visitas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que Abraham hace ¿qué? Abraham hace una comilona. Y fíjense, se han preguntado por qué la Escritura invierte espacio en explicarnos el menú de ese día. ¿Por qué nos invierte espacio aquí? Fíjense, ¿cuál era el menú de ese día? El menú de ese día contenía, por un lado, agua fresquita. No para bebérsela, sino para lavarse los pies después de todo el trayecto por el desierto. Después, ¿qué más contenía el menú? Contenía panes, los cuales debían ser hechos al rescoldo. Eso en Chile se llama una tortilla al rescoldo. ¿Ya? Tenía que tener agua, había un pan de aquel hecho al rescoldo, bien tostadito y bien bueno, y después ese pan no podía quedar solo. ¿Había qué? Había un becerro gordo, bueno, tierno, para comérselo. ¿Por qué la Biblia nos explica esto? Y fíjense, hermanos y hermanas, que hay algo importante aquí. Importante es entender que lo que eran esas comidas, esa hospitalidad en aquel tiempo y en el desierto, la hospitalidad no era algo de lujo, sino que era una necesidad. En aquellos viajantes y peregrinos que iban por el desierto, se abrían las puertas ¿para qué? Para acogerles y darles un tiempo de refresco y de descanso y de alimentación. Todos sabemos lo que ha pasado en Niza y lo que ha pasado en Múnich, todos esos atentados terroristas. Y aquellos que siguen el Twitter, se ha puesto un hashtag que era puertas abiertas, open doors. Ya en francés no sé decirlo, y en alemán menos todavía. ¿no? Pero básicamente puertas abiertas, ¿por qué? Porque aquellos que habían sufrido los atentados y que estaban huyendo de esa situación, las casas pudiesen abrirse, ¿como qué? ¿Como un lujo? No, como una necesidad, para que si no podían llegar a su casa, encontrasen un lugar de refugio, encontrasen un lugar seguro. Eso es lo que era abrir las puertas en aquel tiempo. Pero fíjense, esas comidas era algo importante también. Las comidas en aquel tiempo se usaban, ¿saben para qué? Se usaban para establecer relaciones. Se usaban para establecer pactos entre dos partes, para restablecer relaciones o establecer una relación íntima entre dos partes. Había la expresión de partir el pan. Y esa expresión de partir el pan era ¿qué? Era hacer las paces, restablecer una relación íntima en aquellos que se sentaban a la mesa. Fíjense, tenemos un ejemplo claro en algunos capítulos después, en Génesis 26. Y fíjense que ahí se hace un pacto, ya llegaremos a ese capítulo. Pero fíjense en Génesis 26, a partir del versículo 28, dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Y fíjense ahora, después del pacto, entonces él les hizo ¿qué? Les hizo banquete y comieron y bebieron. Se dan cuenta aquí lo que es la comida, es ese sellar de ese pacto, de esa relación íntima que se ha establecido. Y lo sorprendente aquí, cuando vemos que Dios visita a Abraham, lo sorprendente es que ese Dios, el Dios que Abraham mismo ha confesado como el Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, como el Dios que se le presentó y le dijo, yo soy el Todopoderoso, soy tu refugio, tu escudo. Ahora ese Dios lo visita de una manera tan personal que es capaz de sentarse a la mesa con Abraham. Y cuando este Dios le dice en el versículo 5, haz así como has dicho Abraham. Lo que Dios le está diciendo, me siento a la mesa para confirmar esa relación íntima que tengo contigo. Ahora, Abraham, tú eres mi amigo íntimo. ¿Y no es eso algo precioso, hermanos y hermanas? ¿Quién podría imaginarse que el Dios Altísimo se sentase a la mesa para decir, ese es mi pacto y mi relación íntima, Abraham, contigo? Tú eres mi amigo íntimo. ¿A cuántos nos gustaría sentarnos a una mesa así, hermanos y hermanas? ¿A cuántos nos gustaría sentarnos en una mesa donde el invitado fuese precisamente el Dios Altísimo, que viniese a visitarnos y nos dijese, este es mi pacto, contigo me siento, contigo como eres mi parte íntima? Saben, estando en Canadá, tengo muchas ilustraciones de Canadá, ¿ya? Así que vamos a hacer una ruta turística por Canadá. Pero yo recuerdo que en una acción de gracias nos invitaron a una casa. Y sé que es costumbre en algunos sitios, en algunas culturas, pero éramos 5 y de repente me pusieron una silla al lado, vacía. Y yo contaba, 1, 2, 3, 4, 5, y contaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas. Y yo, ¿quién será el otro? ¿Quién será el otro? Y me explicaron que esa silla vacía al lado era precisamente porque se esperaba, ¿saben a quién? Se esperaba al Señor que viniese y se sentase a la mesa, en ese momento íntimo y de acción de gracias. Sé que a mí al principio me pareció extraño, pues tenía la silla ahí al lado, me pareció extraño, pero sé que hay algunas culturas básicamente que lo hacen y eso lo ponen, ¿ya? Pero fíjense, es la idea de esa relación de pacto íntima. Dios viene a comer y a sentarse con los suyos. Y fíjense que esa relación íntima, hermanos y hermanas, se ve en cierta manera, fíjense, confirmada por lo que ahora Dios le promete a Abraham. Si se dan cuenta aquí, ¿la base qué es? La base es esa relación de pacto. La base es que Dios se sienta con los suyos. La relación va por delante. Dios no visita a Abraham para sacar beneficios de Abraham, sino que la relación de Dios con los suyos es lo que va por delante. Y en esa relación, fíjense que sucede algo entonces bien curioso. Fíjense, el pavimento está puesto, la base, esa relación. Y fíjense lo curioso, ¿qué es lo que hace Dios? Pregunta por quién. Pregunta por Sara. Dice, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está? Y ya hablaremos después dónde estaba Sara y qué es lo que estaba haciendo. Pero fíjense, en el versículo 10, entonces dice, yo volveré y tendrá que Sara un hijo. Y después del versículo 10, fíjense en el versículo 11, se nos da una información que es necesaria. Se nos dice, ¿y Abraham y Sara eran qué? Jovencísimos, ¿eh que sí? No, eran de edad avanzada. ¿Ya? Aquí diríamos de edad acumulada, de juventud acumulada. Bueno, eran de edad avanzada, eran viejos. Y Sara le había cesado ¿el qué? La costumbre de las mujeres. Es decir, estaba en la menopausia y más allá todavía. Es decir, ya no había en cierta manera posibilidad de nada. Pero esa información es importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que la promesa, si se cumple, va a ser una obra admirable. ¿De quién? Una obra admirable de Dios. Algo que solamente Dios puede llevar a cabo. Y fíjense que frente a esa promesa, Sara, ¿qué es lo que hace? Sara se ríe. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Primero se le dice a Abraham, oye, ¿por qué se ha reído tu mujer? Abraham puede decir, madre mía, ¿dónde me han puesto? ¿Ya? Digo, oye, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Ya? Y fíjense ahora en el versículo 14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil, Sara? Y esa palabra difícil, ¿saben cuál es en realidad? Es la palabra admirable. ¿Hay alguna cosa para Dios admirable? Es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 139:6 para hablar del conocimiento admirable de Dios. Es la misma palabra que se utiliza para definir al siervo sufriente de Isaías, a ese niño que nos es nacido, a ese hijo que nos es dado, cuyo nombre será ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es la misma parábola. Lo que Dios está diciendo aquí, hay algo demasiado admirable para que Dios pueda hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta a esto, hermanos y hermanas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay algo admirable para Dios que Dios no pueda hacer? ¡No! Entonces, ¿por qué te ríes, Sara? Fíjense que Sara pecó de qué. Sara no creyó en aquel que es admirable en su obra. Sara se rió en aquel que es capaz de hacer aquello que para el ser humano es impensable, para Dios es posible y admirable. Que para aquello que el ser humano dice no es posible, Dios dice, mirad la obra que voy a hacer. Y esa fe en ese admirable era esencial en esa relación íntima para caminar en el camino de Jehová. ¿Saben por qué? Porque hemos dicho que esa relación de pacto es el pavimento sobre el cual caminamos en el camino de Jehová. ¿Y cómo uno va a caminar en ese camino si no cree a aquel en el cual nada le es difícil para hacer? ¿Cómo uno va a caminar por fe día a día en ese camino, en esa relación íntima, si no cree que nada es imposible y suficientemente admirable para Dios? ¿Cómo vamos a caminar en ese camino si no creemos en aquel que marca el camino? Cuando llegan a un puente y deben cruzarlo, no creo que primeramente hagan pruebas de esfuerzo a los materiales de ese puente, ¿eh? Que no. Yo recuerdo en Canadá, segunda ilustración, ¿ya? En una ciudad, Sutton, un lago totalmente helado. Y nosotros con una furgoneta de 9 plazas. Y nos dijeron, ¡vamos por el lago! Yo pensaba, eso de España, los lagos, el agua, uno se hunde. ¿Ah? Vamos a pasar. Créenme, primero lo que hice fue orar. Nadie me escuchó, pero estaba, Señor. Bueno, primero lo que hice fue orar, ¿ya? Pero ¿saben qué? Después, yo no fui con lo que era un pico y una pala y una medida para medir el grueso del hielo, ¿ya? Tampoco fui para probar la densidad de lo que era ese hielo para ver si nos aguantaba. No, no, aquel que conducía la furgoneta, patapam, se lanzó en medio del lago. No hicimos pruebas, confiamos que ese hielo era suficiente para sostenernos. Y más después cuando vimos una excavadora inmensa que dijimos, si este nos ha hundido, nosotros tampoco nos hundimos, ¿ya? Pero fíjense, hermanos y hermanas, que uno va por fe en que ese hielo es suficientemente grande para sostenerlos. Y en esa relación íntima, uno primeramente confía plenamente, cree plenamente que aquel que ha establecido esta relación es suficientemente admirable para marcarnos y sostenernos en ese camino. Por eso, hermanos y hermanas, esa base es esencial. Y saben, el camino, hermanos y hermanas, muchas veces el mundo se ríe en esa sabiduría, pero nos reímos nosotros, como se rió Sara en esa relación. Basamos lo que es ese camino precisamente en esa base de la fe. Y saben que no estoy hablando de cualquier cosa, no estoy hablando de creer cualquier cosa. Dios es admirable y si quiere sanar, Él sanará porque nada es difícil para Él. Dios puede prosperar, si Él quiere, prosperará porque nada es suficiente difícil para Él. Dios puede dar crecimiento porque nada es suficiente o difícil para Él. Pero aquí era un hijo, era ese hijo del cual dependía todo el plan de redención. Y para ellos creer en esa obra admirable, era en esa promesa del Hijo. Para nosotros, hermanos y hermanas, es creer en la promesa de ese Hijo que ya ha sido dado a los suyos, que es Cristo Jesús. Porque fíjense, hermanos y hermanas, no requiere nuestra relación con Dios por fe cada día creer algo admirable que el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad visitó a los suyos y se encarnó como hombre. ¿No es admirable creer esto? ¿No caminamos por fe cada día que Dios en Cristo vino a visitar a los suyos? ¿No es admirable creer que ese Dios encarnado murió en la cruz? El Dios eterno que no tiene ni principio ni fin en la segunda persona de la Trinidad murió en aquella cruz. ¿No es admirable creer esto? ¿No es admirable que no quedó en aquella cruz, sino que resucitó al tercer día? ¿No es admirable creer que Dios al fin hará todas las cosas nuevas? Nuestra relación se basa continuamente en creer que en ese Hijo, Cristo Jesús, Dios lo ha hecho todo posible para los suyos. Y eso va a ser central, ¿saben por qué? Porque en eso, en ese Hijo, vamos a ver, hermanos y hermanas, que lo que es imposible para el ser humano, para Dios es posible. Y cuando esa fe, fíjense, está establecida en ese Dios que nada es imposible para Él, hay otro fundamento que surge aquí. No solamente se basa en una fe en aquel que es admirable en su obra, sino en una relación ¿de qué? De lealtad y sinceridad. Fíjense que después, hermanos y hermanas, de que Dios se sienta y come, fíjense que en el capítulo, en el versículo 19, del 17 al 19, donde se nos muestra ese camino, fíjense que Dios muestra algo. Dios va a revelar a Abraham lo que va a hacer. Fíjense en el versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pregúntense, ¿por qué Dios tenía que revelar esto a Abraham? Y eso que Dios iba a revelar era su camino. Lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra era su camino. ¿Por qué Dios se lo tenía que revelar a Abraham? ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? Dios se lo hubiese podido callar y quedar para sí, ¿sí o no? Dios hubiese podido decir, Abraham, aquí te quedas en la tienda y yo me voy a Sodoma para hacer lo que tengo que hacer. Pero no, Dios se lo descubre. ¿Y saben por qué? Hay varios motivos, hay dos. Uno, porque Abraham enseñará a guardar el camino de Jehová a los suyos. Y lo que Dios va a hacer va a ser ese camino. Pero dos, fíjense, Porque ¿qué es lo que prometió Dios a Abraham? Tendrás una nación grande y en ti ¿qué, Abraham? En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y ahora Dios iba a lidiar ¿con qué? Iba a lidiar con una nación, Sodoma y Gomorra. Y como Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ahora Dios, por lealtad a ese pacto, le dice qué es lo que va a hacer con esas naciones de la tierra. Y esto muestra algo, que esa relación no solamente es una relación de fe, sino una relación de lealtad. Dios es fiel en esa relación. Pero hay algo más, es una relación de sinceridad. De obertura. Fíjense lo curioso que pasa aquí. Se levanta Dios y los ángeles y se van hacia Sodoma. Y fíjense en el versículo 17, ¿qué es lo que se pregunta Dios? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora piensen en Sara. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu mujer Sara? ¿Qué es lo que responde Abraham a esa pregunta? Fíjense en el versículo 9, aquí, en la tienda. Y Dios le dice, vendré y tendrá un hijo. Y fíjense el final del versículo 10. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Fíjense, Sara estaba totalmente al descubierto. Sara estaba de cara a cara con Dios y con aquellos ángeles. No. Sara estaba ¿dónde? Detrás de la puerta, encubierta, escuchando. Y cuando en esa relación, detrás de la puerta encubierta, le dice, ¿tendrá un hijo? Bueno, yo no sé si se rió así, ¿ya? Pero, dice, este no sabe de qué habla. ¿Ya? Pero fíjense que estaba encubierta, hermanos y hermanas, cubierta en esa relación. Y ahora fíjense el contraste de lo que Dios va a hacer con Abraham. ¿Encubriré yo? Fíjense el verbo que está usando. ¿Encubriré? ¿Lo mantendré cubierto? ¿Y cuál es la respuesta? No. Dios reveló lo que iba a hacer. Fíjense el contraste. Sara encubrió su risa incrédula. Abraham también la encubrió en el capítulo 17 cuando le dijeron lo dirijo y también se rió. Pero Dios en esa relación va a actuar de manera distinta. Dios no va a encubrir, sino que Dios va a ¿qué? Dios va a revelar. ¿Y saben lo que está haciendo aquí Dios? Dios está moldeando para Abraham y para Sara. ¿Cómo esa relación debe mantenerse? Esa relación es una relación basada en fe, basada en fidelidad y lealtad y basada en sinceridad con Dios. Dios lo desveló para ellos en su pura gracia y ellos tenían que entender y enseñar a los que vendrían después que esa relación con Dios nada puede esconderse, sino que es una relación de sinceridad con aquel Dios, hermanos y hermanas, que nos ha llamado. Y esa relación es la que en Cristo Dios moldea para los suyos. Él nos ha revelado en Cristo el camino. Él nos ha mostrado su plan de reunirlo todo en Cristo, hermanos y hermanas. Dios en su misericordia ha abierto en esa relación su corazón para mostrarnos su voluntad en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Muchas veces pensamos que ese camino de Jehová debemos de saber todas las curvas, la de la izquierda, la de la derecha, los badenes, los cambios de rasante, todos y cada uno de los detalles en nuestro GPS para poder andarlo. Y nos olvidamos muchas veces de que en ese camino lo que prima es la fe, la lealtad y la sinceridad a nuestro Dios. Y eso no podemos olvidarlo. Si a mí me hubiesen dicho, antes de irme a Canadá, todo lo que iba a pasar, todos los badenes, los cambios de rasante, las curvas, las neblinas y todo, créanme, que no me voy ni borracho. ¿Ya? Pero fíjense que es lo mismo en ese camino de Jehová, hermanos y hermanas. Se basa en una relación ¿de qué? En una relación de fe. Que Dios es posible que haga aquello lo impensable con los suyos y de lealtad y fidelidad. Y fíjense, esa es la base para el camino de Jehová. Y cuando la base para ese camino, cuando el pavimento está establecido, ¿qué camino se traza? ¿Qué camino se enseña? Porque el camino de Jehová se basa en esa relación íntima, pero el camino de Jehová es trazado para ser enseñado a su pueblo y a las naciones. Y ahora pregúntense, una vez tenemos ya el pavimento, ¿qué camino entonces se enseña? ¿Qué camino se traza? ¿Qué camino se recorre? Unos dirían, el camino del amor es el que debe enseñarse, ¿sí o no? ¿Cuántos votan por eso? Otros dirían, el camino de la misericordia. Otros dirían, el camino de la compasión. Y posiblemente todos estarán de acuerdo en ello o estarán al acertado. Pero fíjense que el camino a enseñar aquí es algo sorprendente. Es el camino de justicia y juicio de Jehová. Justicia y juicio. Y fíjense que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Fíjense a partir del versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Y fíjense que, paramos un momento aquí, fíjense que ese camino, hermanos y hermanas, es un camino que Abraham, ¿qué es lo que hará? Enseñará a sus hijos y a su casa que ¿qué? Que lo guarden, hermanos y hermanas, que lo guarden. Ese camino de Jehová por el cual andar, ¿saben? No es un conocimiento privado, un conocimiento en el cual elevaba a Abraham a un conocimiento elevado, y Abraham tenía que formar algún tipo de logia secreta y comunicar ese tipo de conocimiento del camino de Jehová. Eso es lo que hacen las sectas. El gnosticismo hablaba de lo que es una serie, un conocimiento elevado en algunos de aquellos que han sido iluminados, que algunos iluminados todavía rondan. Pero en algunos iluminados, los mormones nos hablan también de que hay una serie de niveles así superiores que no todos tienen acceso. La cienciología también nos habla de niveles de conocimiento que uno no puede acceder si no lleva estos, pero no el camino de Jehová. El camino de Jehová era para ser ¿qué? Guardado, enseñado para ser guardado a los suyos. Y eso nos muestra, hermanos y hermanas, que ese camino es un camino que debemos enseñar ¿a quién? A los nuestros. Enseñar a esos niños que están arriba, enseñar a nuestra iglesia, enseñar a aquellos que nos rodean. Pero la pregunta es, ¿enseñar el qué? Y fíjense ese camino. Yo sé que enseñará que guarden el camino de Jehová, fíjense a mitad del versículo 19 ahora, haciendo justicia y juicio. Literalmente, que guarden el camino de Jehová para hacer, para practicar justicia y juicio. Ese es el camino de Jehová, camino de justicia y camino de juicio. ¿Para qué? ¿Para qué enseñar esa justicia y ese juicio? Fíjense el final del versículo 19, ahí nos lo dice. Justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que Jehová había hablado de Abraham, hermanos y hermanas? Que sería una nación grande y serían en él benditas ¿qué? Solo los chilenos. ¡Wey! Solo los de Rumanía. Solo los de Venezuela. Menos mal que nadie me levanta de la mano, no. Serían benditas en él todas las familias de la tierra. Por lo tanto, ese camino a enseñar a guardar de justicia y juicio no solamente era para Abraham y su casa, sino para que esa justicia y juicio fuese enseñada ¿a quién? Enseñada y vista a las naciones que debían ser benditas en Abraham. En aquel hombre, Abraham, en su familia, en su casa, en su pueblo, las naciones que venían tenían que ver en Abraham ¿qué? La justicia y el juicio de Jehová. Eso es lo que tenían que ver. Y esas dos palabras, justicia y juicio, en el Antiguo Testamento, cuando van juntas, ¿saben a qué se refiere? Se refiere a justicia social. Ese camino no era algo alejado del mundo, sino era la justicia social de Dios en medio de las naciones. Hoy en día está de moda en nuestra sociedad la justicia social, ¿ya? Pero queremos una justicia que ¿qué? Una justicia que verdaderamente ponga a los ladrones ricos de guante blanco en la cárcel, al menos que la pisen, ¿ya? y que tenga misericordia con aquellos que robaron una tarjeta de crédito hace años y que han rehecho su vida, que hacen arrepentido y que los ponen más de un año en la cárcel. Nuestra sociedad clama por justicia social y no hay mayor juicio y justicia social que el camino mismo de Jehová. Y es esa justicia social que Abraham tenía que enseñar de un Dios justo que en su justicia oye el clamor del débil. Oye las voces de aquellos que son incapaces de levantarlas. Un Dios que oye el clamor de la angustia de aquellos que sufren. Y Abraham tenía un hijo llamado Ismael, que el nombre a Ismael se le puso, ¿por qué? Porque yo he oído, he visto tu angustia. Un Dios que escucha el clamor de corazones quebrantados. Un Dios que escucha el clamor de aquellos que no son escuchados. Pero un Dios que también escucha el clamor del impío y del pecador. Y fíjense que esto es lo que sucede aquí en Génesis 18. Fíjense en el versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aquí vemos Dios andando en camino de justicia y juicio, donde el clamor de una nación se levanta delante de él. Y ese verbo descender en hebreo proviene del mismo verbo que proviene el nombre de camino. Dios está haciendo su camino. Jehová está haciendo su camino porque escucha el clamor. Y ese camino de justicia y juicio de Dios oye ese clamor y Dios va a actuar en consecuencia. Y en ese camino, ¿saben lo que Dios está mostrando a Abraham? Está mostrando qué es lo que quiere decir camino de justicia y juicio de Dios. Y Abraham aprenderá lo que esa justicia y juicio de Dios significa para su vida, la de los suyos y para las naciones. Ahora, ¿qué tipo de justicia y juicio debería ser enseñado? Porque, hermanos y hermanas, si Abraham tenía que enseñar el camino de Jehová en justicia y juicio, si enseñaba su propia justicia, si enseñamos nuestra propia justicia, hermanos y hermanas, que estamos a veces más tuertos que el ojo de un pirata, pero el juicio, la justicia es aquello que es recto. Si Abraham enseñaba su propia justicia a los suyos y a las naciones, ¿qué es lo que iba a suceder? Uno que había dicho, no, di que eres mi hermana. Uno que se había ido después a Egipto. Uno que no había dicho nada cuando le dijeron, coge a Agar, cógela. ¿Qué tipo de justicia y juicio enseñaría? Y no es cualquier tipo de justicia y juicio el que debe ser enseñado. Es la justicia y juicio de un juez justo, que es Jehová. Y fíjense, eso lo encontramos ya en la última parte del capítulo. Y no se preocupen, quedan muchos versículos, pero esto es mucho más rápido, ¿ya? Porque fíjense que aquí, ¿qué es lo que sucede? Todos se ríen, dicen. Sí, pero esa risa quizá, ¿cómo es? ¿Como la de Sara? ¿Antes de tener a Isaac? ¿O después? ¿Ya? Porque ya hablaremos de la risa de Sara después de tener a Isaac, ¿ya? Pero bueno, ríanse lo que quieran, que yo sigo, ¿ya? Entonces, fíjense que básicamente este es bien repetitivo, ¿ya? ¿Cuál era esa justicia de juicio? Justicia y juicio de un juez justo. Porque fíjense que no era cualquier tipo de camino de justicia y juicio a enseñar. Y eso ven lo que sucede. Abraham camina con Jehová, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Y en ese camino, Abraham está caminando ya en el camino de Jehová. ¿Y qué es lo que hace Abraham entonces con Dios? Regatea con Dios, ¿ya? Y es bien repetitivo. Señor, si hay solamente 50 justos en aquella ciudad, ¿destruirás todo el lugar por aquellos 50 justos? Señor, si faltan 5 y hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10, el regateo. ¿Y en todo qué es lo que responde Jehová? Por amor a ellos no los destruiré. Por amor a ellos no los destruiré. Alguien podría pensar, qué osado estaba haciendo aquí Abraham en regatear con Dios. ¿Alguien piensa que Abraham estaba siendo osado y atrevido? Absolutamente no. ¿Saben lo que Abraham estaba haciendo? Abraham estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Abraham estaba siendo bendición para aquellas naciones. Abraham estaba siendo mediador de la bendición, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en ese papel, en ese camino de Jehová, lo que hace Abraham es mediar, clamar por los justos, y no solamente por los justos, sino clamar por aquella nación de Sodoma y Gomorra. ¿Saben cuál era el problema? Que Abraham tenía ese camino un tanto estropeado. Porque Abraham no entendía bien esa justicia y juicio de Dios. Abraham no tenía ningún problema en que destruyese al impío. Dice, ¿pero destruirás al justo también con el impío? ¿Cómo se compagina el hecho de que un Dios bueno y justo sea capaz de hacer sufrir al justo también con el impío? ¿Saben cómo se llama eso? Palabra para el día de hoy, la teodicea. El problema teos, theos, Dios, dicea viene de justicia, la justicia de Dios. Un problema para Abraham, un problema para muchos de hoy en día en el mundo y un problema para muchos en la iglesia también. ¿Cómo se compagina un Dios justo y bueno con la presencia del mal? ¿Cómo se compagina un Dios que es justo y bueno con ver al justo sufriendo y muriendo juntamente con el impío? ¿Ese es el camino de Jehová que tenemos que enseñar? ¿Ese es el camino de justicia y juicio de Jehová que tenemos que enseñar? ¿Saben de dónde venía el problema de Abraham? De su entendimiento de quién era Dios como juez. Fíjense el versículo 25. Dice, lejos de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como un impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y cualquier problema y desvío en nuestro caminar con Dios, ¿saben de dónde parte? De un mal entendimiento de este Dios que tenemos. Tanto para nosotros como para el mundo. ¿Saben? Hay un periodista que me gusta, lo encuentro, el hombre es inteligente, se llama Javier Nart. ¿Ya? Y él creo que es eurodiputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos, ¿ya? Y ha estado en muchos sitios, ha estado en Afganistán, ha estado donde está el Daesh, casi fue cogido en una emboscada por el Daesh, etcétera, etcétera. Pero él dijo una cosa, y la parafraseo, no la dijo exactamente así, por si me escuche después que no me denuncie, no creo que me escuche. Pero fíjense que él dijo básicamente, por eso no creo en Dios. Porque no soy capaz de entender un Dios que es bueno y justo y que hace sufrir al justo, al inocente y a los niños. Y ese era el mismo problema que tenía Abraham. ¿Destruirás al justo con el impío? Y fíjense, hermanos y hermanas, que en las respuestas de Dios, en ese regateo, Dios le va a enseñar precisamente su camino de justicia y de juicio. Y de manera rápida. Hay tres cosas que se muestran aquí. Por amor a ellos, a los justos no los destruiré. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? El justo está salvo conmigo. El justo está salvo conmigo. Después le muestra otra cosa. Le muestra básicamente que si el estándar de justicia es Dios, si creemos que Dios es un Dios justo, entonces siempre juzga bien y es plenamente justificado en juzgar como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Y tercero, por amor a ellos no destruiré a este lugar. ¿Saben qué está diciendo lo glorioso aquí? Está diciendo que solamente la justicia del justo sirve para que el impío sea liberado del juicio. Solamente la justicia del justo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ese camino nosotros cómo lo enseñamos? ¿Cómo enseñamos ese camino de justicia y juicio de Jehová? ¿Cómo enseñamos esa justicia que sirve? ¿Cómo enseñamos que Dios es justo, totalmente justificado cuando juzga? ¿Cómo lo enseñamos al mundo? Y saben, solamente hay una única respuesta, que ese camino basado en nuestra relación íntima con Dios, basado para ser trazado y enseñado a los nuestros y a las naciones, es un camino que es proclamado cuando proclamamos el camino de Cristo y no hay otra. Porque hubo uno que vino y se levantó un día y dijo que, dijo Cristo, soy que, yo soy el camino. Y aquellos que siguen a Cristo se les denominó en el primer siglo como aquellos de el camino, los hombres y las mujeres del camino. Y Pablo perseguía a los hombres y a las mujeres de la herejía del camino. Y cuando Pablo fue tocado por la gracia de Dios, predicaban las sinagogas el camino. ¿El camino de qué? El camino de Cristo, el camino, hermanos y hermanas, del Evangelio. Y ese camino que fue enseñado a Abraham de justicia y juicio sigue, hermanos y hermanas, con Israel, donde Dios llamó a un pueblo por su fidelidad, escuchó en su justicia y juicio su clamor y lo redimió de una manera admirable y lo formó como pueblo del pacto. Y después de darle su ley de justicia y juicio, ¿saben qué es lo que hizo Dios a los pies del monte Sinaí? Comió con ellos. En señal de pacto y de paz. Y esa guía de justicia y juicio de Israel es lo que las naciones tenían que ver, el camino de justicia de un Dios que es misericordioso, que abunda en misericordia y gracia, pero un Dios que no dejará por inocente al culpable. Y ese camino recto de justicia siguen los profetas, pero no era suficiente. Y llegó un día donde Dios volvió a caminar. Y llegó un día donde Dios volvió a visitar a los suyos. Y visitó a una mujer, la cual no se escondió detrás de la puerta. Y usando las palabras dichas a Sara en Génesis 18, le dijo a aquella mujer las mismas palabras: que Elizabeth tendría un hijo. Y que ella concebiría no a un hijo, sino al hijo por excelencia, porque nada es suficientemente difícil para Dios. Lo que Dios prometió a Sara se cumple ¿en quién? Se cumple en el hijo que Dios prometió a María, Cristo Jesús. Lo admirable que Dios prometió se cumple ahora ¿por quién? Se cumple por el admirable mismo. Y visitó Dios en Cristo Jesús a los suyos. Y en Cristo Jesús visitando a los suyos, ¿saben lo que Cristo hizo? Cristo, hermanos y hermanas, por su fidelidad, se sentó a la mesa del nuevo pacto con los suyos. Pero ¿saben cuál es la diferencia, hermanos y hermanas? La diferencia es que si Abraham puso el agua para los pies, si Abraham puso el pan para comer y el becerro para comer, en Cristo Jesús que se sienta a la mesa del nuevo pacto, es Dios quien dice, yo, mi pueblo, yo, naciones, os sirvo la comida, yo pongo mesa delante de vosotros, yo pongo mi comida, yo sirvo el agua para limpiaros los pies, yo pongo la comida, mi cordero, mi hijo. Y al igual que Abraham se levantó y caminó en camino de justicia hacia Sodoma, ahora es Cristo quien camina camino de justicia y juicio, no hacia Sodoma, sino hacia el monte Calvario. Y uno puede preguntarse, pero un momento, Rubén, cuando Abraham llegó a Sodoma y a Gomorra, no se encontró ningún justo que su justicia sirviese. Y Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Nadie se encontró. No hubo justo. ¿Qué esperanza hay para un mundo injusto, hermanos y hermanas? ¿Qué esperanza hay para mi injusticia? ¿Qué esperanza hay para los justos? ¿Qué esperanza hay cuando se nos dice que no hay justo ni aun uno? Y uno puede hacer como el apóstol Juan, puede llorar porque no había nadie digno de abrir el rollo con sus sellos. Pero se le acercó un anciano y le dijo, sí que hay uno. Y de la misma manera Dios viene en Cristo Jesús y nos dice, ¿sabes qué? No necesito 50 justos. No necesito 45 justos. No necesito 20. No necesito ni dos justos. Solamente necesito uno, mi hijo, el justo por excelencia, y por amor a él no destruiré al impío. No destruirá al impío que la justicia de Cristo por fe le ha sido dada. Y el justo en Cristo Jesús está a salvo. ¿Saben por qué? No porque sea muy bonito el justo, sino porque Cristo llevó el castigo. Porque Cristo llevó el justo juicio de Dios. Y en su palabra nos dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que ahora puedan ser perdón de pecados y para que Dios sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Cristo Jesús. Ese es el camino a enseñar y a seguir. Pero al igual que esa justicia está, hermanos y hermanas, también el camino es camino de juicio, que muestra que, si Dios justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, en el justo, Dios es plenamente justificado de juzgar al que no está en Cristo Jesús. Plenamente justo. Y ese camino de Cristo es como Pablo nos dijo, que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Y somos olor que, fragante de Cristo, para salvación a los que, se salvan, a los que creen, pero de muerte a los que no creen. No hay otro camino para enseñar que nos muestre, saben que hermanos y hermanas, que al final, sí, el justo sufre, el justo tiene dificultades, pero el Calvario nos muestra que al final Dios hará plenamente juicio y justicia con los suyos. Antonio Machado escribió, caminante, las huellas son el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se debe volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar. Pero Génesis 18 nos permite rehacer el poema de Machado y decir, caminante, es Cristo el camino y nada más. Caminante, sí hay camino, es Cristo y el Evangelio al caminar. Por creer uno accede al camino y al echar la vista atrás uno ve la senda del Calvario donde Cristo allí por ti su vida fue a dar. Caminante, sí hay camino, es Cristo y nadie más. Que Dios, hermanos y hermanas, nos ayude a enseñar este camino de Cristo a los nuestros y al mundo.